Bienvenidos al nuevo podcast de la Fundación Josep Carreras, un nuevo formato que hemos creado que se llama Imparables por un tubo y va dedicado a los pacientes y a sus familias, a hablar de los temas más importantes para ellos, algunos muy obvios, muy clínicos y otros pues quizás más emocionales, más sociales. Y hoy estrenábamos, era el primer capítulo y no podíamos hacerlo de otra manera que con nuestro presidente, con el señor Josep Carreras.
¿Qué tal?
Que aunque no ha sido el primer paciente, sí es el primer imparable contra la leucemia, como los imparables de la fundación que nos sigue.
Es lo que intentamos.
Permítame decirle al señor Carreras y a todos los espectadores que estamos aquí en la Fundación Suñol de Barcelona. Es una fundación que creó el señor Josep Suñol y Solé y desde 2002 están compartiendo este arte contemporáneo maravilloso que nos rodea. Y tienen también otra fundación que es menos conocida, que es la Fundación Gloria Solé, que es en honor a su madre. Y la Fundación Gloria Solé se dedica especialmente a mejorar, como nuestra fundación, la Fundación Josep Carreras, todo el ámbito de impulso de la salud. Ellos han financiado, por ejemplo, la unidad de curas paliativas pediátricas del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Sí. Y un proyecto que fue muy importante, y usted y yo lo conocemos muy bien, fue todo el proyecto de inmunoterapia CAR-T, que fue una revolución en el momento. Y una de las patronas honoríficas de la Fundación Gloria Solé es Ariana Benedé, que era una chica que tenía 18 años cuando falleció por culpa de una leucemia. Pero parece que debió pensar, yo no me voy de aquí sin ofrecer a los pacientes como yo, que no tienen más alternativas terapéuticas, algo. Y ese algo fue las primeras inmunoterapias CAR-T en España, que realmente han revolucionado una parte de las leucemias, no todas, y bueno, son un tratamiento muy prometedor. Ariana tenía 18 años cuando falleció y tuvo esta madurez y esta responsabilidad social de hacer algo por los demás pacientes. ¿Le recuerda algo, me imagino?
Yo creo que todas las personas que hemos pasado por este trance, los que tenemos la suerte de superar la enfermedad, quedamos con el ansia de hacer alguna cosa para los que continúan sufriendo esta enfermedad. Y este es el motivo por el cual creamos nuestra fundación y por motivo por el cual Ariana también intentó dar su entusiasmo y su grano de arena a este proyecto.
Bueno, pero usted podía haber hecho algunos conciertos y quedarse ahí, y usted fue mucho más allá.
Bueno, eso fue la primera idea, ¿no? Cuando yo empecé a recuperarme, digamos, cuando ya veía la luz al final del túnel, pensé, bueno, pues claro, yo voy a intentar organizar, intentar realizar unos cuantos conciertos para ayudar a esta causa, para ayudar a la lucha contra la leucemia, para ayudar a los pacientes. Pero después, al cabo de muy poco, reflexioné y pensé que la mejor manera era crear una fundación que en el tiempo pudiera ayudar de una manera más fehaciente, de una manera más consciente, todo lo que sea la lucha contra la leucemia en todos sus aspectos.
Como diríamos hoy en día, se lió o se dejó liar, ¿no? Al final, un poco.
Bueno, al principio me lío solito, pero tuve siempre la suerte extraordinaria de contar con personas maravillosas, sea en el aspecto científico que en el aspecto
personal
y en el aspecto también de gente del mundo de la empresa, gente del mundo de la comunicación, y por lo tanto, sin esta ayuda no hubiera sido posible.
En ese momento usted crea una fundación con base en Barcelona, pero es que ahora es internacional. ¿Usted se hubiera imaginado que creciera tanto?
No imaginábamos cómo sería la fundación en un futuro más o menos inmediato, pero lo que sí seguro que estamos dispuestos a que fuera lo más importante que fuera posible, ¿no?
A por todas.
Digamos, ¿no? Entonces, después de Barcelona, que era la fundación madre, a esta madre, como decía el profesor Thomas, le nacieron hijas, una en Estados Unidos, en Seattle, otra en Suiza, en Ginebra, y otra, quizá la más importante, aparte de la de Barcelona, la Fundación Alemana, que tiene sede en Múnich.
para que los espectadores que a lo mejor nos estén viendo o nos estén oyendo y no conozcan tanto de la Fundación y de lo que ha hecho, hoy en día hemos atendido a más de 500 familias en los pisos de acogida. Se han realizado más de 13.000 trasplantes de médula para pacientes que no tenían un donante en su familia, que luego veremos que es una cosa muy habitual. Se han invertido más de 350 millones de euros en todas las fundaciones Josep Carreras. Se han respondido 23.000 consultas de orientación y de información médica. Hoy en día en la Fundación Carreras en Barcelona trabajamos casi 50 personas y en el Instituto de Investigación más de 350 o 400, ya no llevo la cuenta. Es el mejor viaje de su vida, ¿o no?
Sin duda, sin duda. Al menos del que estoy, aunque no tuviera que decirlo, el que estoy más orgulloso. Me siento bien conmigo mismo, aunque siempre quedan cosas por acabar de...
Bueno, no, que todo se acaba nunca, bondear, al ¿no? final. Pues hoy le voy a proponer que esta entrevista también sea un viaje. Vamos a coger las maletas y vamos a empezar un recorrido. Habitual, ¿no? Usted cada dos por tres coge las maletas.
Bastante a menudo, sí.
Y vamos a empezar en Japón, si le parece, a 10.000 kilómetros de distancia de aquí. En Japón, que usted creo que cantó por primera vez en Japón en 1973, en Tokio.
Correcto.
Pero es que desde ese momento hasta hoy en día usted va cada año a Japón.
Sí, me encanta la sociedad japonesa, me encanta cantar para los aficionados japoneses, son extraordinariamente fieles, son extraordinariamente, como diría yo, entusiastas, y tienen una cosa que esto es para un artista quizá lo más importante, saben comprender si uno, si un artista, una noche concreta no está a su 100%. Y entonces ellos, al contrario, si cabe, te respaldan todavía más y te dan todo su apoyo y todo su afecto.
Bueno, y además hay una comunidad muy solidaria con la Fundación Josep Carreras en Japón. Hay un club de fans y de personas súper implicadas desde hace más de 40 años.
Sí.
Han recaudado un montón de fondos, sí. Y están siempre, como diríamos, a tope.
Es entrañable, la verdad, que es incluso emocionante, porque estas personas que dan todo lo que pueden colaboran siempre con la Fundación para cada año cuando yo voy allí, después que normalmente nos vemos en alguno de los días que yo estoy en Tokio, ellos me hacen entrega de sus donaciones, me preguntan cómo va la Fundación y le aseguro que
mejor,
la ven mucho
sí,
mejor
sí,
que
fantástico,
yo.
Fantástico, están súper informados.
Sí.
Como ve, encima de la mesa tenemos un montón de grullas de papel, de papiroflexia. Entonces, este viaje empieza en Japón por estas grullas. En 1945, todos sabemos que hubo las bombas de Hiroshima, las bombas atómicas. Y en Hiroshima vivía una niña pequeña que se llamaba Sadako, que al cabo de 10 años, en 1955, enfermó de una leucemia por culpa de la radiación de las bombas. Claro, pongámonos en el Japón de los años 50, con una leucemia, debía ser absolutamente catastrófico el diagnóstico, y esta compañera de habitación le explica la leyenda de la grulla sagrada, que se ve que es un animal muy emblemático, y animal emblemático de la paz, que hoy en día pues, estamos en unos años en los que la paz y la salud son súper importantes. Entonces le enseña a doblar con los envoltorios de los prospectos de los medicamentos estas grullas de papel y le explica que si doblan 1.000 grullas, la grulla sagrada les concederá un deseo. Evidentemente no consiguieron doblar estas 1.000 grullas, se acercaron bastante, me parece que doblaron 600 y pico. Por desgracia, Sadako falleció. La leucemia en esa época pues, realmente era un diagnóstico, una sentencia fatal. Pero sí que dejó ese legado y ese símbolo de la paz. Y hoy en día, en honor a Sadako y a todos los pacientes de leucemia, en homenaje a ellos, hemos querido hacer un viaje pues, con estas grullas. Y la primera grulla, podemos elegir la que queramos, por ejemplo, esta naranja, del color sí. de la Fundación. La pondremos aquí. Esta primera grulla se va a ir a 1991 al Hospital Clínic. En el Hospital Clínic usted empezó su tratamiento y uno de los primeros proyectos al crear la fundación fueron las cámaras de aislamiento del Correcto. Hospital Clínic.
Era una necesidad en aquel momento y todos los componentes del patronato de la fundación, con el doctor Rothman a la cabeza, que fue quien nos aconsejó que diéramos unos fondos para poder realizar estas cámaras que eran imprescindibles para los pacientes.
Claro, pacientes que tienen que estar un mes por lo menos o como mucho mínimo, tiempo aislados en cámaras pues, de doble entrada, estériles, etc. Pues tenemos un mensaje de una persona que estuvo en estas primeras cámaras de aislamiento y le quería enviar este mensaje para usted.
Hola, me llamo Antonio Barrera y tengo 59 años. Soy una imparable desde 1991 contra la leucemia. Me ingresaron en el hospital de Germans, Trias y Pujol y me llegó en equipo de Josep María Rivera, un equipo fantástico, y en el último tratamiento pues me propusieron hacerme un trasplante de médula ósea. Tenía un hermano y una hermana y fuimos a hacernos las pruebas al clínico y allí pues salió compatible mi hermano y fue él el que me dio la médula ósea. Entonces pues ingresé en el clínico, en las cámaras de la fundación. Incluso estuve con enfermeras que habían tratado con Josep Carreras y me hablaron muy bien, muy humano, que estaban muy contentas de haberlo asistido. Entonces para mí era un referente importante, es un referente importante. Me regalaron el libro, yo también tengo este de la Fundación Carreras. Me regalaron este libro una buena amiga y bueno, porque me ha acompañado mucho tiempo, me lo leí y pues qué deciros, la cámara pues todo fue muy bien y le doy muchas las gracias porque tuve el privilegio de poder estar allí, que quizás pues bueno, que no sé si hubiese ido tan bien como fue. Y pues nada, solo desearos a todos los que estáis pasando por esto y la familia y todo esto que os manda mucha fuerza y que sí que se puede salir. Y bueno, también la compañía de la familia, de los amigos, es súper importante. Por lo menos para mí lo fue. Fue mucho el apoyo que tuve y muy grande. Muchas gracias.
Pues Antonia estuvo en estas primeras cámaras de aislamiento reformadas por la Fundación Carreras en el 91, un poquito más tarde. Entiendo que como Antonia, para muchos pacientes en ese momento y después era como, Josep Carreras se ha curado, pues si él pudo, yo también, ¿no? De ser un referente. Al final usted, el ser un referente es algo muy positivo, pero también supongo que...
Bueno, yo no quiero que yo fuera un referente, ni yo sea un referente. Lo que sí es cierto es que yo, habiendo tenido la posibilidad de superar la enfermedad, pues las personas piensan, pues esto es una buena señal, ¿no? O sea que es quizá un empujón de moral para ver las cosas quizá con un poquito más de optimismo.
Le propongo que la segunda grulla de esta noche, podemos elegir otra de otro color quizás, que le parece, pues la azul. Venga, la vamos a poner aquí. La segunda se va a Alemania, que hemos comentado el tema de la Fundación Alemana, también en 1991. En ese momento había un señor que se llama Juan Carlos Martín, que recibe una llamada, bueno, recibe dos, luego ya veremos. Y le dicen, como ha sido compatible con un paciente, necesitamos que dones tu médula. Y allá que fue. Y luego se enteró que había sido el primer donante español del registro de donantes de médula ósea que creó la Fundación, junto con el Ministerio de Sanidad en ese momento, Organización Nacional de Trasplantes.
De trasplante, ONT, sí.
La ONT y las comunidades autónomas. Y Juan Carlos Martín ha decidido enviarnos un vídeo hoy también.
Bien.
Vamos a escucharle.
Buenos días, mi nombre es Juan Carlos. No sé si se acuerda de mí. Hace ya 29 años que tuvo la amabilidad de llamarme a mi casa para darme las gracias por ser el primer donante español de médula no emparentada. Yo en ese momento pensé que era un donante más, pero luego ya me explicaron que había sido el primero de todos. Yo me hice donante en ese momento porque tenía una amiga muy especial que necesitaba, pues, por lo menos un poco de ayuda moral, para seguir con la enfermedad. Tengo que dar las gracias, sobre todo, a su persona, porque la Fundación Carreras ha sido uno de los baluartes más importantes en la enfermedad en este país.
Pues el primer donante, Juan Carlos Martín, y usted le llamó para agradecérselo. Claro, imagínese, el pobre Juan Carlos, que... Hola, soy Josep Carreras, debía alucinar.
Llamó bastantes personas, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, para usted es normal, pero para los quien coja el teléfono debía alucinar.
Supongo que se alegró de que hubiéramos reconocido su acto y hubiéramos reconocido su generosidad.
Pues este programa, RETMO, Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que está interconectado en el mundo con todos los otros registros para buscar estos donantes, fue el primer, ¿no?, gran proyecto de la Fundación.
Sí, en aquel momento se creó el RETMO, el Registro de Donantes. España tuvo finalmente un registro de donantes con el Ministerio de Sanidad del momento, en el 94, fue cuando oficialmente se inauguró RETMO. Y también, una vez más, el profesor Rothman fue fundamental, también el doctor Grañena, que estuvo con nosotros desde el primer momento, o sea que tuvimos, creo yo, una buena idea, no yo, sino los científicos, y tengo que decir que RETMO desde entonces es imparable, RETMO sí que es imparable.
Pues ahora le propongo la tercera grulla, que vamos a elegir otra. Elegimos una rosa, por ejemplo.
Por ejemplo, muy bien.
La ponemos aquí y esta se nos vuelve a Barcelona, pero hace 7 años, en 2016. En ese momento hay una niña que se llama Abril, que estaba en el Hospital Sant Joan de Déu, uno de los centros pediátricos pues, más importantes y de referencia. Ella había tenido una leucemia cuando era un bebé de 5 meses, le habían hecho un trasplante, precisamente que hablábamos de RETMO, de un donante no emparentado, y al cabo de los años recayó. En ese momento no había una opción terapéutica para ella, estaban valorando posibilidades y, pues como por arte de magia o suerte, en ese momento empezó el primer ensayo de una farmacéutica con las inmunoterapias CAR-T, seleccionando a 10 niños solo de toda España en este hospital. Y una de ellas tuvo la suerte de ser Abril, que hoy en día está estupenda, y le ha enviado una carta.
Hola, Josep. Soc l'Abril Coll, una nena de 7 anys de Santpedor que, igual que tu, he lluitat contra el monstre de la leucèmia. No ens coneixem, però els papes m'han parlat molt de tu des de que tenia 5 mesos. O sigui, que el teu nom l'he sentit gairebé com si fossis algú de la meva família. Soc una nena que m'agrada molt jugar amb les meves amigues, fer ballet clàssic i, com tu, fer música. Toco el violí i m'agradaria un dia poder fer concerts. El meu professor és el meu papa, que en sap molt de tocar el violí. Fins i tot m'ha explicat que algun dia heu sortit junts dalt de l'escenari fent un concert amb l'orquestra d'Andorra. Ell sí que toca bé. Un dia m'agradaria tocar en una orquestra com ell i potser algun dia ens veiem dalt de l'escenari fent música junts. Seria guai, oi? Quan tenia 5 mesos, el maleït monstre va començar a fer la punyeta al meu cos. Després de mesos a l'hospital, moltes punxades i xaropets dolents, vaig poder anar a casa. Però necessitava arreglar la meva fàbrica de la sang, que la tenia espatllada i només feia que sortissin bitxos. Els papes sempre m'han explicat que gràcies a tu ara puc jugar amb l'Alba, la meva germana petita, i anar a l'escola. És molt important el que fas per tots els qui tenen el monstre de la leucèmia. Per això et dono mil gràcies a tu i al meu àngel de la guarda. Per això tinc molt clar que quan sigui gran vull ser una mica com tu. Ser molt bona persona, ajudar tothom qui pugui perquè sigui feliç i ajudant els investigadors perquè la leucèmia desapareixi per sempre. M'agradaria que un dia ens poguéssim conèixer. Et regalo un dels cors que he fet jo amb l'ajuda de la meva àvia. Un petó, Abril.
Le ha salido un bolo con Abril,
sí, sí, pues
me parece.
No.
Porque ella ha dicho que muy guay cantar con usted, lo tiene clarísimo.
Bueno, y su padre que toca el
violín,
por ejemplo.
Ya lo tenemos todo.
Es una buena situación, sí, sí.
Está, la verdad es que está estupenda, Abril.
No, además simpática y entusiasta, es fantástico.
Ella es muy, muy consciente de lo que le pasó, lo entiende perfectamente con lenguaje infantil.
Bueno, pero lo define perfecto, exacto, lo define muy bien.
Muy, muy bien.
Sí, sí.
Pues claro, igual que Abril, al final, en su proceso de curación, también hubo un momento que la investigación científica fue todavía más importante, ¿no? Por ello, una de las piedras angulares de la Fundación es precisamente la investigación científica. Al principio se otorgaban becas hasta que se tomó la decisión de crear un centro monográfico a nivel internacional de referencia de leucemias, de cánceres de la sangre, el Instituto Josep Carreras de Investigación. Cuéntenos un poquito cómo surgió la idea, qué hace el instituto.
Bueno, la idea surge de nuestros científicos, aparte del profesor Rothman, que menciono constantemente porque tengo una verdadera adoración por él como científico y como persona, el doctor Brice Feliu, que desde el primer momento hizo mucho hincapié en que intentáramos crear este centro, bueno, y todas las personas que forman parte, sean científicos o no, de la Fundación y todos los miembros del patronato. Creíamos en este proyecto. Y entonces, si no recuerdo mal, en octubre del 18, de 2018, pudimos oficialmente inaugurarlo. Y bueno, es un centro, este sí también de referencia, y es un centro en el que en este momento hay unos 400 investigadores que están trabajando cada día, 80.000 creo, 80.000, si recuerdo bien,
horas al año.
Al año de investigación, y esperemos que todo este esfuerzo consiga lo que perseguimos, que la leucemia sea un día una enfermedad curable y en todos los casos, ¿no?
Bueno, de hecho, una cosa que es muy interesante del instituto es que no solo investiga los tipos de leucemia más prevalentes, ¿no? Recordemos que alrededor de 6.000 nuevos diagnósticos al año en este país, sino también los menos frecuentes. Hay algunos tipos de leucemia, cito un par, un tipo de leucemia en bebés que solo afecta a menos de 10 bebés cada año, que es súper agresivo. Las leucemias de tipo T, que son también muchísimo menos prevalentes. Y realmente en los últimos años se han financiado proyectos que tienen la autorización de la Agencia Española del Medicamento para empezar un ensayo clínico,
bueno,
en pacientes.
Bueno, el doctor Pablo Meléndez está muy en la cabeza, ¿no? Digamos, sobre todo de estas leucemias poco comunes y sobre todo en niños.
Esto es muy importante porque al final el conglomerado de todas las leucemias hace 6.000 nuevos diagnósticos, pero realmente hay muchos subtipos. La gente, pues, por suerte, no lo conoce tanto, pero realmente la gente, cuando estás metido en el tema, empiezas a ver que realmente es enorme la cantidad de subtipos diferentes, claro, con pronósticos diferentes también.
Sí, sobre todo en niños incluso de meses, ¿no?
Y después otro tema también es investigar sobre la calidad de vida durante y después del tratamiento, porque claro, son tratamientos tan agresivos, obviamente hace 35 años lo eran mucho más, pero bueno, no se ha avanzado tanto en la agresividad del tratamiento.
Bueno, pero no hay duda de que la calidad de vida durante el tratamiento de los enfermos hoy es muy superior a la de, como usted mencionó, hace 35 años, ¿no? Pero bueno, es importante que el enfermo tenga una cierta tranquilidad en este sentido, y sobre todo durante el tratamiento y después, evidentemente.
Claro, al final hoy en día hay que pensar mucho también en el superviviente crónico, digamos,
sí,
¿no? Lo he superado, pero bueno, tengo que vivir toda la vida con este cuerpecito y tiene que estar lo mejor posible. Le propongo que vayamos a elegir otra grulla, vamos a elegir
un
otro
amarillo,
color.
Amarillo, venga.
Perfecto.
La Lufthansa.
Y esta nos la enviamos a Seattle, precisamente.
Muy bien.
Usted estuvo allí en 1987 porque en ese momento en Barcelona pues no estaban todas las terapias disponibles para poder ofrecerle una curación con más garantías, entre comillas. Esto no ocurre hoy en día.
No, y además algo importante también, ¿no? En Barcelona, en aquellos momentos que era el inicio de los trasplantes de médula ósea, se podía aquellos años o aquellos meses realizar un trasplante en cada semana. En Seattle, que donde yo fui, eran 50 al día. No, o sea, que quiero decir que la experiencia también de lo que era el trasplante sí fue muy importante. Y por eso se me aconsejó que fuera a Seattle para intentar, pues...
La curación.
La curación y vencer la batalla.
Estaba el doctor Thomas, el profesor Thomas.
El doctor Thomas, sí, premio Nobel fue más tarde premio Nobel
de medicina.
Un hombre extraordinario.
Y yo le iba a preguntar que llegó un momento que fue Navidad y le ofrecieron un piso al lado del hospital para poder estar tranquilo.
Bueno, digamos que cuando parecía que las cosas iban un poco mejor... que las cuentas eran más favorables, entonces te permitían ir a un apartamento cercano al hospital, evidentemente, y allí de vez en cuando ir para alguna visita concreta al Alfred Hutchinson. Y yo tuve esta suerte que vinieron mis hermanos en Navidad, estuvieron conmigo. No hace falta decir la importancia que tuve en aquel momento para mí, el apoyo, el calor humano que recibí por parte de la familia.
Pues este programa de pisos después lo replicamos en la Fundación Josep
Correcto,
Carreras, es un programa.
Recordando lo de Seattle, pensé que era una buena oportunidad tenerlo también en España.
Ahora mismo
más concretamente en Barcelona.
En Barcelona tenemos 6 pisos, puesto que hay pacientes de todo el mundo y de otros lugares del territorio español que vienen aquí a hacer tratamiento y necesitan pues, poder quedarse en algún sitio porque bueno, los costes en una ciudad tan grande como Barcelona pues, son importantes.
Sí, claro.
Y tenemos un mensaje, la cuarta grulla la enviamos a Vitoria-Gasteiz, al País Vasco.
Muy bien.
Porque allí en el 95 vivía Yolanda, que tenía 20 y pocos años, y le habían diagnosticado una leucemia. Ella tuvo que trasladarse precisamente al Hospital Clínic a recibir un trasplante de médula y fue una de las primeras pacientes que estuvo en un piso de acogida de la Fundación y le ha querido enviar también un mensaje.
Por favor.
Soy Yolanda. Soy expaciente de leucemia linfoblástica aguda. Bueno, a mí me pasó como un poquito como a ti. Tú estabas en el extranjero cuando te diagnosticaron la leucemia. Bueno, pues yo estaba en Alemania. Trabajaba como au pair y lamentablemente, pues a finales de noviembre, después de unos semanitas y unos días con unos síntomas un poco raros y después de hacerme una analítica, me diagnosticaron la leucemia. Yo nunca había estado enferma. Entonces, una palabra que era como, sonaba como fuerte, ¿no? Tenía que volar a España porque así creía el médico de Hamburgo que era lo más apropiado porque iba a pasar una larga temporada en un hospital al día siguiente. ¿Y qué pasa? Estando en casa en aquel momento, ya sabes, no podemos salir de casa porque un constipado pues, nos puede llevar al otro lado. Un sábado, en aquel emblemático programa que hacían antes en Televisión Española, Informe Semanal, hablaban de ti, cómo se originó la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y bueno, que en un momento dado, habían salido imágenes tuyas, no sé si saliendo del clínico o algo así cuando estabas enfermo y había oído como que, pues que tú habías dado o donado dinero pues para las cámaras que en ese momento se estaban utilizando en el Hospital Clínic para el trasplante de médula ósea. Lo comento con mi médica en aquel momento, con Mari Carmen Menchaca. Y le digo, bueno, ¿qué? ¿Y qué opinas si vamos al Clínic? Y ella dice, bueno, yo estuve haciendo allí prácticas, o sea que no es mala idea. No tengo más que decir que Enric Carreras fue la persona que me recibió, que es el director de ESMO. Fui mi médico en todo momento y nunca pude estar más agradecida de estar en mejores manos que en el Clínic. Pues estando en una de las habitaciones pasó un asistente social o una de las enfermeras y comentó que, bueno, pues que había un piso de la Fundación Carreras Libre y que a lo mejor me gustaría estar en ese piso después que saliera. Fue un privilegio máximo. Ponían incluso personas que iban a limpiar el piso. Recuerdo que mi madre dijo, no, por Dios, yo soy una señora de mi casa toda la vida. No es necesario, pero muchas gracias. Aquí estamos, 27 años después del trasplante de médula. Pues nada, para decir que de esto se sale. Yo soy muy realista y no puedo mentir. Yo siempre diría que esto es una gran puñeta. Que te diagnostiquen una leucemia o un linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, es una puñeta. Sea la edad que tengas y a cualquiera, es una puñeta. Pero yo creo que hay que intentar ir a por todas. Decirle, mirarle a la cara a la enfermedad y decirle, o tú y yo, desde luego, en esta gano yo. Esta la gano yo. Muchas gracias, Josep. Muchas gracias porque eres una persona que, dando voz y visibilidad a lo que te pasó y siendo una persona famosa, en un momento dado, en aquel momento, tan desconocido todo esto de la leucemia, tu fundación está haciendo una gran labor, una enorme gran labor. El registro de donantes de médula ósea ya, vamos a dejarlo, o sea, es un privilegio poder pertenecer como socia a la Fundación Carreras y contra la leucemia y lo sigo porque me emociono. Gracias.
Enorme fan, Yolanda, fan total.
Bueno, son mensajes que muy, en inglés se diría touching, ¿no? O sea,
emotivos.
Que son personas que han pasado por la misma situación, que han superado, como decía Abril, el monstruo.
El monstruo.
¿No? Y que en fin, reconocen todo este trayecto que han tenido que ir transcurriendo y es muy edificante y es muy, muy emocionante.
Creo que nos hemos olvidado de poner la de Yolanda, que la pondremos aquí, y ahora ponemos otra, nos falta la verde, por ejemplo, y esta la enviamos a Alemania, otra vez.
Sí, muy bien.
Pero a 1995. En ese momento le voy a enseñar una imagen. Es bastante graciosa, que está usted cavando la tierra, básicamente. Sí, sí. ¿Qué estaba haciendo usted en 1996 cavando en Alemania?
Bueno, no, esto fue el primer, digamos, centro que la Fundación en Alemania pudo beneficiarse y entonces aquí se construyó una unidad de trasplantes de médula ósea en Múnich, en Großhaden, exactamente.
¿Y la Fundación Alemana qué hace desde ese momento?
En el 1992 hicimos una maratón, digamos, en la televisión de Cataluña, TV3, la primera que se realizó, y fue un éxito importante. Entonces yo pensé, con las personas adecuadas, vamos a intentar hacer una maratón en Alemania, donde la gente para este tipo de problemas es muy solidaria. Y entonces, para conseguir la maratón en la televisión alemana, en la televisión pública alemana, teníamos que constituir una fundación. Entonces creamos la fundación en Alemania en muy pocos días. Y gracias a esto pudimos realizar la primera gala en la televisión pública alemana, ARD. Y desde el primer momento, tengo que decir, está muy mal que yo lo diga, probablemente, que tuvimos un éxito extraordinario.
Son 25 ediciones ya o más.
26.
O 26.
Ya, 26. No, evidentemente, no solamente que son 26 ediciones, sino que nos damos cuenta que la gente cree en nosotros, que cree en nuestro proyecto, que continúa apoyándonos al cabo de 26 años. Y este año va a haber la gala también. O sea que, en este sentido, es fantástico. Tengo que reconocer que la audiencia alemana nos ha respetado, nos ha apoyado, nos ha dado desde el primer momento su afecto y estamos muy, muy, muy emocionados de que sea así. Pero lo más importante de todo, aparte de la emoción, aparte de la parte de todo, lo más importante es la cantidad de proyectos que con las donaciones que hemos recibido en estas distintas galas y en otros. O sea, en Alemania en este momento creo que hemos hecho unos 1.500 proyectos en toda Alemania. en lo que era antes Alemania del Este y lo que es ahora Alemania, en toda la geografía alemana. Proyectos de infraestructura, proyectos de investigación, proyectos quizá un poco menos importantes como pueden ser la musicoterapia, yo eso creo que es muy importante, pero bueno, digamos que hemos conseguido una cantidad importante de proyectos y de programas y estamos muy, muy satisfechos, muy emocionados, de verdad, y continuaremos.
Además, muchos investigadores alemanes hacen proyectos con investigadores de aquí,
claro,
en conjunto.
Bueno, porque hay una legislación que no permite que la Fundación Carreras de Barcelona traiga los fondos desde Alemania, sino que solamente a través de una colaboración con un doctor, con un científico o con un centro clínico de Alemania, entonces sí, se puede conseguir emplear parte
de estos
este
recursos.
Dinero, es lo que intentamos.
Le voy a enviar otro vídeo de otra persona que usted comentaba antes que a lo mejor usted había sido un empujón, un impulso, pero bueno, yo creo que usted ha sido un referente, ¿no? A usted no le gusta decirlo, la palabra quizás referente, pero otra paciente que usted la conoce muy bien y tenía ella muchas ganas de enviarle un mensaje también.
Señor Carreras, un honor y un placer saludarte de nuevo, aunque sea desde la distancia. Fuiste mi gran referente cuando me diagnosticaron leucemia, un ejemplo que como superviviente me inspiraba esperanza, tanto que acuñé tus palabras como si fueran las mías propias. Si hay una posibilidad entre un millón, esa es la mía. Claro que yo tenía más posibilidades, y eso ha sido gracias a ti, al empeño y al esfuerzo que pusiste en crear una fundación que se ha convertido en hogar para todos los imparables, a la apuesta innovadora que lanzaste por y para la investigación, a la necesidad que percibiste de crear un registro de donantes de médula ósea. No sé si eres consciente realmente de todas las vidas, incluida la mía, que se han salvado y se seguirán salvando gracias a ese proyecto que pusiste en marcha entonces. Así que solo puedo decir gracias. Gracias y mil veces, un millón de veces, gracias por dirigir tu pasión no solo a la música, sino también a este proyecto que se ha convertido, como he dicho, en hogar y nos ha convertido en familia. Y a nivel personal, muchísimas gracias por la cercanía que me demostraste en aquella entrevista, encuentro que tuvimos hace ya 5 años. Hoy, como entonces, sigo teniendo el mismo sueño y voy a soltar estas 2 grullas para que se haga realidad ese sueño, que es encontrar una cura definitiva para el cáncer. Creo que es un sueño que compartimos, así que allá van estas grullas con un abrazo gigante.
Elordi.
¿Qué voy a decir? Este tipo de mensajes no hacen más que darme todavía más estímulo y más entusiasmo para lo que viene en el futuro, para intentar lo que decís, ser imparables al mismo tiempo, como he dicho antes, que la leucemia sea una enfermedad curable en todos los casos y para todos.
Muchos hablan de usted como de referente. ¿Usted tuvo o tiene un o varios referentes en ese momento y ahora?
Mi referente de entonces era todo lo que eran mi grupo de amigos más íntimos, el grupo familiar también más cercano, y también un referente muy importante para mí fue estas, no sé, no quiero exagerar, pero estos 5 o 6 mil mensajes de personas de todo el mundo que me daban ánimos, que decían, Josep, seguro que lo vas a conseguir y tal y cual. Y esto hizo que yo no quisiera desilusionar a estas personas. Yo quería conseguir curarme para demostrar que sí, he luchado, lo he conseguido y con todo el apoyo que he tenido la suerte de tener. O sea, el referente fueron los amigos cercanos,
la familia
y también todo este grupo maravilloso de personas que pensaron en mí y me lo demostraron durante aquellos momentos tan difíciles. Y también, y repito, no quiero ser demasiado pesado en esto, un referente para mí ha sido no solamente en aquel momento, sino también el espejo en donde yo he intentado mirarme, el profesor Cyril Rothman, por el cual siento una grandísima admiración.
Fueron todo anclajes, líneas de vida, ¿no?, que le llamo yo, por un lado, por el otro, los amigos, la familia, y consiguieron que usted, la ciencia, pero también las ganas, el impulso, la energía de todos, pues que usted se recuperara, se recuperó. ¿Pero se puede seguir siendo la misma persona después de una leucemia?
Buena pregunta, porque es casi imposible de contestar. Sí, eres la misma persona, evidentemente, pero con un sentimiento distinto hacia los demás, con un sentimiento distinto a todo lo que los demás te han dado. No quiero, por favor, no me interprete mal, ser sentimentalista ni a ponerme ninguna medalla ni nada de todo eso, pero es tener la posibilidad de superar una enfermedad de estas características y volver a la vida normal. En mi caso, volver a los escenarios y no hacer nada, esto sería imperdonable. O sea que, por lo tanto, creo que el mínimo que podemos hacer los que tenemos la suerte de haber ganado la batalla es continuar siendo guerreros.
Claro, porque una cosa que yo le he oído decir que me encanta, o a mí realmente me ha hecho pensar mucho, es que lo primero que preguntan usted seguramente, y yo creo que casi todos los pacientes, o cuando nos pasa algo grave en la vida, ¿no?, de ¿y por qué yo?, ¿por qué a mí?, ¿no? Y al final, en el día a día nos pasan mil cosas buenas, pequeñas, medianas y grandes, y en esto no esto viene otorgado por... naturaleza.
A ver, es humano que uno diga ¿y por qué yo? No, es humano y creo que todos o casi todos lo hemos hecho, lo hemos dicho, lo hemos pensado. Pero bueno, después hay una serie de situaciones, te explican las posibilidades que tienes de éxito, de superar la enfermedad, y entonces uno piensa, bueno, vamos a recapacitar, vamos a poner las cosas en su lugar, y entonces te preparas para, en fin, para luchar, ¿por qué no? Te preparas para tomar todo lo que te llegue de positivo y de negativo también, evidentemente. Y no hay otra solución, luchar, intentar que las cosas funcionen de la mejor manera posible, tener la suerte que tuve yo de estar en manos de un equipo científico extraordinario y también la suerte que tuve yo de contar con este apoyo moral constante.
Claro, yo también leí en su biografía, ¿no?, que en el momento este que estás pensando, ¿no?, ¿por qué yo?, de repente te giras y en la habitación de al lado hay un niño de 2 años, a lo mejor, que pasa exactamente lo mismo que uno en su propia persona, ¿no? Al final es una bofetada de realidad.
Sí, te das cuenta de que en el fondo eres un ser afortunado. En mi caso, yo he vivido ya 40 años de una vida, sinceramente, muy plácida y una vida muy feliz y una vida, debido también a mi profesión, muy estimulante, ¿no? Pero claro, cuando ves a un chico de 10 meses que está sufriendo y está luchando contra lo mismo, también te da más fuerzas. Impulso. Para intentar. Sí.
Recolocas y te impulsas directamente.
Correcto.
Usted, vamos a hablar con una pincelada de música. Usted tenía una manera un poco particular de pasar las sesiones de radioterapia, me parece.
Sí, bueno, a ver, se lo cuento. Una sesión de radioterapia era normalmente 30 o 40 minutos. 40 minutos que parecen 40 horas. Y entonces yo pensé, bueno, si yo canto, humbling, o sea...
En la cabeza, por dentro, o bajito.
Evidentemente. Esta área de ópera dura normalmente unos 4 minutos. Esta otra, 3 y medio. Esta canción, 3. Yo cantaba estas canciones y sabía más o menos... como...
lo que quedaba de partido.
Lo que quedaba de partido, sí, de sesión, sí, sí.
Muy bien. Hay una pregunta que a partir de este, que es el primer podcast de Los Imparables, de Imparables por un tubo, le vamos a hacer esta pregunta a todos los invitados a partir de este momento, que es, ¿qué te llevarías ahora a una cámara de aislamiento si tuvieras que aislarte por una enfermedad de este tipo? ¿Cuáles son los elementos? No te puedes llevar a todos los amigos ni a toda la familia porque estás aislado. Los elementos que seguro que no faltarían.
Música. Y una foto de mis nietos.
Eso sí que le daría un montón de ánimos. Y pues, bueno, al final hemos ido montando grullas, pero no hemos llegado a 1.000.
A las 1.000 no.
Como no llegamos a 1.000, no nos conceden ningún deseo. No. Y a lo que va a tocar es seguir currando. Porque si no hay el deseo concedido, hemos de seguir trabajando para investigar más y mejor, para que el registro busque más donantes.
Con entusiasmo.
Con entusiasmo, porque yo creo que algún día sí que pasará que todos realmente se curen. Vamos a dejarle el último mensaje de este primer podcast. Viene de parte de un paciente muy especial en la Fundación, que es Alfonso, un paciente súper colaborador, y él ha querido también dejarle este pequeño momento.
Soy Alfonso y soy el paciente de linfoma en Hodgkin. Y bueno, me sometí a un trasplante de médula con donante no emparentado, localizado gracias a tu fundación. Y bueno, esto hace 10 años ya, pero llevo conviviendo con esta enfermedad hace casi 20 años. Y digo que llevo porque aún sigo conviviendo con diferentes secuelas y múltiples patologías adquiridas pues por la misma enfermedad y los tratamientos a los que me he tenido que someter para combatirla. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo de todo este tiempo, imagino que te habrá pasado lo mismo, es que cuando hablo con otros pacientes, los pacientes, enseguida se genera una conexión muy especial. Es como una conexión que solo se genera pues, cuando se han tenido vivencias similares, adversas, no sé, cómo pueden ser una guerra, una catástrofe natural o el impacto de un meteorito. ¿Cómo supone en la vida de cualquiera esta enfermedad? Bueno, suele haber un sentimiento mutuo de comprensión y complicidad. Y bueno, es por eso que no me sale hablarte de usted. El caso es que estaba comiendo con mi amiga Alessandra hace unas semanas y me dijo que te iba a entrevistar y la ilusión que le hacía. Y me explicó cómo pretendía enfocar la entrevista. Y a través de la historia de una niña de Japón que enfermó de leucemia, de que si se consigue hacer 1.000 grullas de babet de origami, se te concederá un mesero. La verdad es que me fascinó la idea. Y le dije algo que me pidió que te reprodujera en un mensaje. Y creo es que tú has hecho millones y millones de grullas de origami con tu fundación, y que es este legado el que va a perdurar 1.000 años a través de la investigación y del trabajo que hace, y podrá conceder deseos. De hecho, a mí y a otros miles de pacientes ya se nos han concedido, y eso que solo lleva 35 años. Y no solo eso, sino que gracias a la fundación se ha creado una hermosa comunidad de imparables que intentamos mejorar la experiencia de otros pacientes, los que están y los que vendrán, lo mejor que podemos. Y en la medida de las posibilidades de cada uno. Así que, bueno, son miles las vidas que están agradecidas, y soy yo el que tiene la suerte de agradecértelo personalmente. Así que muchas gracias y un abrazo de todo corazón.
Alfonso. Bueno, un paciente imparable se queda corto al lado de Alfonso.
No, es genial, genial.
Pues finalizamos este primer podcast. Vamos a recordar a los espectadores que lo van a poder encontrar en YouTube, en vídeo. Cada mes va a haber un podcast que vamos a ir lanzando a través de nuestras redes sociales. Se va a encontrar en YouTube, como hemos dicho, en vídeo y en formato de audio en las principales plataformas de audio, Spotify, Apple TV, etc. Déjeme agradecerle de todo corazón haberme dado esta oportunidad.
No, eso yo que tiene que agradecerle a usted, no solamente por esto, sino por todo lo que usted hace desde que colabora con nosotros en la Fundación y de lo cual estamos muy orgullosos todos los integrantes de la Fundación.
Muchas gracias, pero que me toca a mí ahora agradecerle.
No. Esta es la
yo
verdad
acabar...
y sabe que muy sinceramente.
Muchas gracias. Yo quería acabar diciéndole que me parece que usted, antes de ser tenor, también pensó en ser futbolista. Y le agradezco de todo corazón que hubiera decidido no ser futbolista, porque así estaríamos nosotros aquí.
Gracias,
muchas gracias, Alexander. Señor Carreras.
Muchas gracias.